siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro inolvidable y querido y encadenado pueblo cubano, encadenado por 61 años. Pero es nuestro pueblo, es nuestro deber, y así lo estamos haciendo como periodistas, para tratar de romper las murallas del silencio, que esta es la gran arma que ha tenido la tiranía comunista para ayudarte en el mantenimiento del poder. Esta noche, como siempre, me acompañan Eduardo Pantín, Vicente Escobar, Carmelo Díaz, Omar Estacio, Francisco Chaviano y un servidor, Salvador Romaní. Este, como ya se dijo en la presentación, es la voz oficial del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, en sintonía directa con ustedes, sí, con ustedes, nuestro querido pueblo, que no tienen voz, y nosotros queremos ser la voz de ustedes. Y en sintonía, por supuesto, también con nuestros colegas valientes del periodismo independiente. Esta noche hablemos un poco de algunos temas, pero fundamentalmente hay un tema extraordinariamente importante, que es que en nuestra querida provincia de Camagüey, un sacerdote, un joven sacerdote, por lo demás, ha tenido valentía no usual dentro de la jerarquía del catolicismo cubano, ha tenido el valor para denunciar con mucha brillantez la barbaridad que significa un régimen castrocomunista. Él se llama Alberto Reyes Pías, y sobre eso debemos empezar comentando. Vamos a ver, Pantín, ¿qué estás pensando tú de esto que ha escrito el sacerdote? Y recordemos que tenemos muy pocos casos en 61 años de tiranía de denuncia y rebeldía por parte de sacerdotes. Quizás el más famoso, el más mencionado, ha sido el padre Conrado, que fue castigado por la jerarquía católica cubana y lo trasladaron para buscarle un escenario de silencio, un escenario donde fuese desconocido. El padre Conrado ha estado varias veces aquí en Estados Unidos, hemos tenido la satisfacción de conocerlo y cambiar impresiones. Ojalá que a este joven sacerdote, Alberto Reyes, no nos lo saquen de Camagüey y lo manden a un pueblecito alejado de la óptica pública. Pantín, ¿qué está pasando con este joven? ¿Qué dijo el sacerdote?
Bueno, mira, yo quería agregar también que hace unas semanas atrás, el mes pasado, hubo también otro párroco de la parroquia de San Francisco de Paula, el 10 de octubre, que también, Jorge Luis Pérez Soto, que también tuvo una actitud similar y valiente a este párroco de Esmeralda Camagüey también. Y parece que la iglesia o estos sacerdotes están tomando una posición valiente y diferente a otros, entre ellos los obispos, que no han, y él hace una aclaración ahí y un pedido a los obispos que también se sumen a la ayuda del pueblo. Muy diferente a nuestro Papa Francisco, que le ocurre lo mismo a como a esos trasnochados teóricos extranjeros y socialistas italianos, viejos socialistas italianos, que también la prensa castrista menciona a menudo, donde proclaman que el capitalismo solo hace felices a unos cuantos privilegiados, como si tantos pobres del mundo no arriesgaran su vida para llegar a esos países capitalistas. Pero estos filósofos socialistas también dicen, como dicen ellos, que solo el socialismo salva. El problema del capitalismo es que suministra lo superfluo y el socialismo da lo necesario. Eso es, estos personajes no conocen que los más altos líderes comunistas les apasiona lo superfluo, parece, y se hacen ricos en poco tiempo y se hacen millonarios.
Pero bueno, tú mencionaste al Papa, hay que recordar, qué desgracia, carajo, qué desgracia tenemos nosotros en esta terrible lucha contra el comunismo en Cuba, abandonado por América Latina, de espalda criminal a los esfuerzos del pueblo cubano por recuperar sus derechos políticos y civiles, recuperar su democracia, sus libertades. Toda la vida ha sido así, pero es que con la Iglesia Católica, que tenía y tiene una obligación de respaldar al pueblo cubano, ha sido una iglesia del silencio. Nada me permito recordar la última, no es lo último, aquella frasecita del Papa argentino, imagínese usted, cuando pasó por Cuba, y mire qué frase dijo, que Cuba era el país de la unidad latinoamericana. Bueno, continúa, por favor.
Bueno, no, yo quería resaltar también esto de algunos detalles que mencionó este párroco Alberto Reyes, donde comienza diciendo que con toda realidad que Cuba es un gran teatro donde nos mentimos unos a nosotros. Y eso es una verdad suficiente. La fórmula que él predica y que todos los cubanos deberíamos aprender y aplicar a nuestro accionar diario, porque parece que él es un poco aficionado a la química, y creó una fórmula que dice que miedo más mentira más división por silencio igual, silencio cómplice igual a opresión. Cosa que tiene mucha verdad.
Está muy bien.
Sí, es una gran cárcel. Cuba es una gran cárcel.
Pero de todas formas, Pantín, es alentador por lo demás que hayamos conocido esta voz de rebeldía, de denuncia. Ojalá que tenga la imitación de otros sacerdotes. Pero ojalá también que los obispos cubanos dejen de ser cómplices de esa criminal y canallesca tiranía que oprime al pueblo cubano. Yo no sé si vive todavía o no. Había un obispo ahí, Carlos Manuel de Cepe, nada menos con ese nombre. Eso yo, creo que era tataranieto o algo así, de nuestro padre fundador de las luchas por la libertad en Cuba. Abiertamente castrista. Pero qué desparpajo, qué es eso, los ensotanados cubanos de la Iglesia Católica están obligados a estar con su pueblo y lo que han hecho es abandonar al pueblo. Fabiano, ¿qué están pensando tú?
Bueno, yo lo que pienso es que este sacerdote Alberto Reyes Pía lo que está ha estado rumiando y ha estado también, bueno, ya diciendo es lo mismo que hemos ido descubriendo todo lo que nos hemos convertido en opositores al régimen de los Castro. Hemos ido descubriendo todas estas cosas, esta misma filosofía que dice de cómo, tú entiendes, la mentira repetida y repetida llega a creerse una verdad, y que es la misma cosa del fascismo, ¿no? Lo que el arte o la técnica, si se le puede llamar así, que utilizaba Goebbels Realmente es la misma del fascismo, porque a contrario a lo que se quiere decir en Cuba, porque se quiere poner al fascismo como la extrema derecha capitalista, y hay que aclarar que el fascismo no es para nada extrema derecha, porque el fascismo se llama nacional socialista, es decir, que es otro.
Bueno, hay que tener cuidado, con ese nombre. Yo entiendo perfectamente lo que, en una estricta interpretación de filosofía política, lo que tú quieres decir, pero es un término muy peligroso, porque hubo un genio de la maldad y del crimen llamado Adolfo Hitler, que así se llamaba su partido, Partido
sí,
Nacional
Partido
Socialista.
Nacional
entonces,
Socialista.
El mal uso, como tú señalas, el mal uso doctrinario de esa cuestión. Pero bueno, ese es otro problema. Yo te quería preguntar concretamente, ¿el silencio de la Iglesia Católica Cubana va a permanecer o no? ¿Va a castigar a estos sacerdotes o no? Y
probablemente
también,
sí. Probablemente sí. ¿Tú sabes por qué? Bueno, porque muy lamentablemente, no sé a Papa, que supongo a Papa no, pero el anterior cardenal que tenía La Habana, su maestro de ceremonia, no voy a mencionar el nombre, pero conozco bien de cerca el asunto, su maestro de ceremonia, que fue
no, pero mira, pero oye, dilo y te guardamos el secreto.
No,
yo le pido a mi compatriota en la isla que te guarden el secreto.
Sí, no, sencillamente, ¿tú entiendes? Los atraparon porque sencillamente la contrainteligencia cubana vive detrás de ellos, espiándolo. Entonces le ponen un cebo hasta que muerden y ahí los cogen en las cosas que se han descubierto. No es nada nuevo, lo mismo que se ha visto en el mundo, el lío de abuso de menores y de ese otro tipo de cosas, que en eso no están. ¿Bien? Y entonces los cogen y ahí empiezan a apretar y empiezan a ellos a colaborar. El párroco mío empezó a colaborar con el dos cubano.
Es verdad, yo sé eso que tú dices.
Lo utilizaron para ir en contra mía y él se prestó. Entonces eso es algo que se repite una tras otra más. El sacerdote fue precisamente, creo que Carmelo estuvo trabajando con él, con Carlos Manuel de Céspedes. Él al principio tenía una actitud muy buena, pero después fue permutando y cambió su línea.
No, pero lo grave en ese obispo es el apellido y el nombre. Que no puede, por cierto, mencionaste a Carmelo Díaz, nuestro valioso compatriota, que se está restableciendo de una gripe bastante fuerte, pero en los próximos programas estará una vez más orientando a ustedes y a nosotros con su sabiduría política. Vamos a oír a Omar Estacio, que tiene que decirnos qué hay de nuevo, de esperanza o no, en Venezuela. Adelante, Omar.
Nadie dice, Salvador, que salir de una narcotiranía como la venezolana y otra narcotiranía como la cubana sea fácil. Sobre todo porque la solidaridad internacional falla siempre, ha fallado y sigue fallando. Si la comunidad americana pudiera...
Perdón un momentico, Omar. Fíjate que yo siempre he dicho que los cubanos debemos estar envidiosos de los hermanos venezolanos. ¿Por qué? Porque, óyeme, le ha sobrado a los venezolanos, y para mí es mi otra patria, le ha sobrado solidaridad verbal de América
retórica, Salvador. Porque esta gente no sale con palabras. Esta es una gente que forma parte de una organización internacional del crimen que trafica drogas, que trafica con personas, que expolia el medio ambiente y depreda nuestras riquezas naturales. Y entonces, desde el punto de vista retórico, bueno, sí, como no hemos tenido solidaridad, hemos tenido medidas ejecutivas del gobierno americano, de la Unión Europea, pero lo que pasa es que esas medidas generalmente se ensañan con las necesidades del pueblo, porque los gobernantes, eso no le falta la gasolina, ni le falta el alimento, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es necesario en estos casos es que nosotros no pedimos que nadie vaya a invadir nuestras patrias, pero por lo menos que a los ciudadanos, a los venezolanos, a los cubanos, que han estado en una lucha ya más acorde con este tipo de tiranías, no se les sancionen desde el punto de vista jurídico, se les estigmaticen jurídicamente, y además se les dé respaldo económico, logístico, etcétera, etcétera, para poder enfrentarnos con esa gente. Por la vía retórica es muy difícil que estos señores salgan, porque en definitiva a ellos les importa un pepino que el pueblo se muera de hambre, o que tenga que salir
Omar, todo eso que tú estás planteando es la verdad del tamaño de un templo, pero donde hay un problema, no sé si eso lo justifica o no, el mismo problema que hemos tenido en el exilio cubano, que es la división. Vamos a estar muy claros, no tenemos por qué engañarnos nosotros mismos. La dirigencia del exilio cubano, del exilio venezolano, muestra una terrible división. Eso hace daño. Y quizás pudiera ser la justificación para quien quisiera ayudar a tener. Pero bueno, Omar, esos son criterios. Gracias, Omar. Vamos a ver qué nos está planteando. Gracias, mucho. Vamos a ir un momentico a ver qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
El diario Granma publicó recientemente un artículo titulado ¿Por qué en Cuba no hay estallidos sociales? Su autor, Iroel Sánchez, se embrolla en una serie de argumentos insustanciales e irrelevantes, tratando de encontrar una respuesta a la pregunta que encabeza la crónica. Señor Sánchez, en Cuba sí se producen estallidos sociales, pero no son los clásicos estallidos sociales donde decenas de miles de ciudadanos se lanzan a las calles en demanda de reivindicaciones o su rechazo a tal o mascual medida del gobierno. Los de Cuba son estallidos de baja intensidad que no cuentan con el apoyo de un partido político o de un líder con acceso a los medios capaz de movilizar a las masas en esta o aquella dirección. ¿Qué fue el llamado maleconazo? ¿Fue o no fue un estallido social? ¿Por qué el régimen movilizó a decenas de agentes represivos uniformados unos y disfrazados otros de airados ciudadanos defendiendo la revolución? Por ahí andan algunos de aquellos manifestantes. Usted, que puede ejercer el periodismo con relativa libertad, indague cuánto pagó la CIA o la USAID por lanzarse a las calles. ¿Y sabe por qué lo hicieron? Porque les decían que eran libres, pero no sentían la libertad. Y si nos remitimos a 5 o 6 décadas atrás, ¿qué fue el Escambray? ¿Qué fue la impresionante resistencia al incipiente sistema comunista, aplastada y sangre fuego? ¿Qué fue el presidio político? ¿Usted se imagina, señor Sánchez, que en Cuba existiera un movimiento político de oposición al gobierno, como ocurre en los países auténticamente democráticos, con acceso a los medios y uno o más líderes carismáticos, apoyados por el pueblo y respaldados por la ley? Usted seguramente ha visto lo que hacen a las damas de blanco y a todo el que intente públicamente desafiar al régimen y gritar un par de consignas pidiendo libertad, justicia y democracia. Y hay otro detalle, entre muchos, que usted soslaya en su artículo. Alrededor de 4 generaciones de cubanos ha vivido bajo la tutela de un solo partido, una sola ideología, un solo gobierno, una propaganda que describe maravillas de lo que ocurre al interior de la isla y dibuja un paisaje desolador allá en de los mares. Señor Sánchez, la mayoría de los cubanos tiene miedo. Temen al pasado porque le han dicho que fue turbio y corrupto. Temen al presente porque no disponen de los medios ni de los recursos para producir el estallido o resolver sus apremiantes catástrofes. y saben que la maquinaria represiva es brutal. Y temen al futuro porque, según la propaganda oficial, afuera de Cuba solo hay oscuridad, injusticias y maldades. Usted menciona en su artículo a Chile, Panamá y Ecuador, entre otros países, donde se producen estallidos sociales, pero vuelve a obviar un hecho relevante. En esos países, la gente elige a sus gobernantes, y es precisamente esa prerrogativa la que les permite manifestarse públicamente cuando sienten que la gestión de aquellos a quienes eligieron no satisface sus expectativas. ¿Cuál fue el detonante que hizo estallar la Unión Soviética y el resto de las naciones de Europa del Este? ¿Qué ocurrió en Rumanía, en Checoslovaquia, en Bulgaria o en Polonia? ¿Se ha preguntado usted por qué y para qué el muro de Berlín o la plaza de Tiananmen? ¿Por qué y para qué las cárceles de la Stasi en Berlín Oriental? ¿Por qué y para qué el Gulag soviético o la UMAP y la cabaña en Cuba? Por último, señor Sánchez, Cuba rebate sus tendenciosos criterios en cuanto a la Cuba anterior a 1959. No existe un solo antecedente histórico de grandes estallidos sociales en nuestro país, excepto cuando el pueblo tuvo la certeza del derrocamiento de ese par de regímenes que usted menciona. Dicho en buen cubano, el pueblo de Cuba se lanza a la calle cuando el café está colado. Y oiga, señor Sánchez, la cafetera ya está sonando. Cuba rebate.
Bueno, está muy bien. Hace falta que la cafetera se desborde. Es que eso, esos planteamientos que acaba de hacer Cuba rebate son tan ciertos, tan irrebatibles, que ninguna prensa seria, ningún periodista honesto pudiera desmentir o rebatir. Son escenarios totalmente diferentes, pero los escenarios diversos que se ha mostrado en esto que ha leído Vicente Cobal, pero están más que demostrados. Bueno, yo me siento también en deuda porque interrumpí a nuestro muy querido amigo Omar Estacio. En fin, le prometo que en el próximo programa le devolveremos los minutos que le hemos robado. Pantín y Chaviano, una pregunta muy sencilla. ¿Puede el Vaticano cambiar su posición con respecto a la tiranía cubana?
No, es que el Vaticano en este momento está en otra cosa. No creo que vaya a cambiar su actitud más hacia la izquierda que tiene en este momento este Papa, desgraciadamente, no sé, salvo que haya algunos sacerdotes dentro de Cuba, como estos sacerdotes que hemos mencionado hoy, que puedan tomar otra actitud y la Iglesia tome el rumbo que debe seguir y transformar y condicionar a su feligreses hacia la verdad y no vivir en esa mentira. Porque el comunismo, como dice este sacerdote, es una gran mentira. Y es la verdad, estamos acostumbrados a mentir y tenemos miedo a la verdad. Y enseñan, todas estas generaciones han vivido en esa mentira, enseñan a sus niños, a ese burdo espectáculo, a la doble moral, que un día pase algo y que no permite existir ni fingir, pero se dan cuenta que lo que no dicen, lo que piensan, no están, lo que creen y lo que piensan, está prohibido decirlo y expresarlo, y entonces en ese sistema es así, es la mentira lo que impera, desgraciadamente, hasta que la gente rompa con esa muralla y se sepa que tiene libertad y con derecho a decir la verdad y lo que expresa, lo que siente.
Eso, ojalá, eso Pantín, es ojalá, de... ojalá pues, Pantín sea así. Aló, ojalá sí. Sea así, Chaviano. A veces
mira,
me pregunto,
bueno,
dime.
¿Cuánto repetiste lo mismo que estaba diciendo ahorita? No va a cambiar, no puede cambiar, porque sencillamente... Tú no has observado que en Cuba no pasa lo mismo, es decir, en la Iglesia cubana no sucede lo mismo que sucede aquí, de que le reclama a tal obispo el haber abusado de tal niño o de tal persona. Eso no ocurre ahí. ¿Por qué no ocurre ahí? Ah, porque la policía política los tiene controlados ellos. Ellos, es decir, no es que no lo hayan hecho, sí lo han hecho. Pero lo que pasa es que es de conocimiento total de la policía política, los tiene controlados y los tiene chantajeados. El Papa lo sabe y nada más que diga sí, van a sacar todo y se va a fumar tremendo de pelota ahí. Y por eso es que no va a poderse mover nunca, ni él, ni la alta de espera del ley.
Todo acaba, no va a revelar, sino de comentar una tristísima realidad, que es el paupérrimo desempeño del Vaticano, de la Iglesia Católica Cubana, en relación a Cuba, un país tan católico, tan cristiano, hasta que llegó la maldición representada. Bueno, será hasta la próxima semana que estaremos otra vez con nuestro querido pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a